experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos pasamos un minutillo. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Siete meses después... Oye, empieza a hacerse cierta justicia. La Guardia Civil ha detenido o le han entregado a un hombre como responsable directo de la muerte de los dos agentes arrollados por una narcolancha el pasado 9 de febrero. Nosotros estuvimos allí en Barbate. Aquel individuo de 32 años está acusado de pilotar la embarcación. No se nos va de la cabeza aquel día ese puerto de Barbate donde estuvimos un equipo de la linterna y sobre todo los gritos de los agentes. Los dos héroes eran Miguel Ángel Gómez, de 39 años, pertenecía al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, natural de San Fernando, Cádiz, tenía pareja y una hija pequeña. David Pérez, de 43, nacido en Terrassa, afincado en Navarra, agente de los GAR, del Grupo de Acción Rápida, casado y dos hijos. Ambos habían sido destinados a la Ensenada de Barbate para luchar contra los narcos, pero lo cierto es que es muy difícil ganar una guerra cuando te mandan con las dos manos atadas a la espalda. Miguel Ángel y David navegaban en una Zodiac de 5 metros y fueron atacados por y rodeados por varias narcolanchas, la que le arrasó una semirrígida de 14 metros de eslora. En esas condiciones salieron al mar y teniendo que aguantar el jaleo de varias personas de allí, sí, que miraban de lejos, dale, dale por fuera, decía uno, qué golazo, comentaba el otro. Hoy nuestro compañero Juan Baño ha hablado con Paquita, la madre de Miguel Ángel. Dice que empieza a respirar.
Estoy que todavía no me lo creo, porque es que me he levantado con la noticia, el móvil echa humo. Claro. Y bueno, pues estoy contenta por una parte, triste por otra. Tengo sentimientos encontrados, tengo mucha pena porque tenga que pasar yo por esto. Y bueno, feliz porque se está haciendo el trabajo que tenía que hacerse. Y cautelosa porque todavía quedan 3 más porque arresten.
La verdad es que se me revolvieron las tripas cuando volvimos a aquel punto de la costa gaditana. En el ambiente se respiraba una mezcla de tristeza, incredulidad, un silencio muy preocupante. Allí nos encontramos con un pueblo, con los buenos unidos, reivindicando que no todos son así, que no todos son asesinos. Pero también respiramos lo contrario, ¿eh? Allí me encontré con María, que todavía con las lágrimas en los ojos nos contaba la impotencia y la rabia que sufrió al ver cómo morían asesinados estos dos guardias.
Impotencia, mucho disgusto, mucha tristeza, porque lo mismo que ha pasado aquí podía haber pasado en otro puerto, y que paguen los que tengan que pagar, que el 80% o el 90% somos personas solidarias, y que la juventud es muy sana, y la mayoría somos gente sencilla, sana y trabajadora.
No ha sido fácil llegar a detener a Karim el Bakali, que así se llama este individuo. Se había fugado a Marruecos, país que no entrega a sus nacionales. COPE ha sabido que ayer mismo se entregó el atestado policial a la juez y que se ordenó su detención. Esta se ha practicado en territorio español gracias a las gestiones previas realizadas entre la unidad investigadora y el entorno del arrestado. Al margen de esto, la investigación continúa con el propósito de detener a otros 3 tripulantes que acompañaban a Karim a bordo de la narcolancha. queda trabajo por hacer. Ernesto Vilariño es secretario general de JUCIL, Asociación Profesional de la Guardia Civil.
La asociación exige además que se investigue a los mandos responsables de esta desastrosa operación en la que fallecieron nuestros compañeros y reclama, ahora con más motivos para ello, la declaración del campo de Gibraltar como zona de especial singularidad.
Porque esa es otra. ¿Quién dio la orden de aquella tarde de enviar una muerte segura a estos guardias? Te recuerdo, una lancha de 4 metros frente a otra de 15 y había varias, ¿eh? La Guardia Civil sigue sin poder combatir al narco con las herramientas y los recursos necesarios y más en ese litoral. Con lo que disponen es prácticamente imposible frenar esas narcolanchas de última generación. Allí no hay nadie que controle la entrada y salida de ese puerto, por ejemplo, y los narcos circulan con total impunidad. Que no se nos olvide. Miguel Ángel Gómez y David Pérez murieron al servicio de España. Y como ellos, hay miles de agentes que hoy, mañana y siempre se van a seguir partiendo la cara por nosotros. Este jueves quizás se haya empezado a hacer justicia, pero insisto, falta mucho por hacer. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez Jiménez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Digo que si os conocéis, ¿os presento o no hace falta?
No hace falta.
Unos añitos hace, ¿no?
Sí, sí. Unos cuantos.
Pocos, ¿eh? Porque somos todos muy jóvenes los tres. No,
tú habla por ti.
Insultantemente jóvenes.
No digamos, no digamos cuántos, efectivamente.
No por el otro pajarraco. Digo que, oye, qué rápido ha salido hoy Marlaska a reaccionar a esto, ¿verdad? Y cuando aquello no pisó Barbate.
Sí. Y bueno, ahora se van a suceder las palmaditas en la espalda, ¿no? y las fotos y felicitarse por una operación que efectivamente nos tenemos que felicitar que haya sido detenido este malnacido. Pero claro, lo que no hay que olvidar es, como tú decías, Ángel, todo lo que ha pasado o lo que llevó a aquella noche trágica, ¿no? Que es que ese mismo día había 6 barcas de la Guardia Civil rígidas, 6 lanchas rígidas que estaban varadas porque estaban todas estropeadas. Y que hubo unos mandos que decidieron enviar a nuestros agentes con apenas unas lanchas neumáticas que no tenían la más mínima oportunidad frente a las motoras de los narcotraficantes, ¿no? Por eso, como decía el hombre de Jucil, hay que seguir pidiendo justicia, hay que seguir reclamando que nuestros agentes tengan medios materiales, tengan medios humanos. No hay que olvidar que 15 días después de aquella bestialidad, el cuartel de Barbate fue apedreado y era asaltado con pinches de narcotraficantes y hubo que enviar a medio centenar de agentes allí para intentar que no sucediera eso. Y bueno, 7 meses después ha habido esta buena noticia, pero el día a día allí en Barbate, y tú lo sabes muy bien, para nuestros guardias civiles y para la policía es muy, muy, muy difícil.
Maite.
Sí, claro, es que esa es la clave, ¿no? Que si ha cambiado algo desde entonces y no hay más que escuchar a los guardias civiles que están a pie de calle para saber que el problema de fondo se sigue manteniendo, ¿no? Es verdad que hay que aplaudir que al final la Guardia Civil ha seguido empeñado en hacer justicia, ¿no? Por los pobres David y Miguel Ángel, y lo ha conseguido, ¿no? Después de aquel primer error de haber detenido a 6 personas que no estaban implicadas. Pero la UCO decidió que los responsables de aquella atrocidad iban a ser detenidos. Han empezado por uno, ahora hay una orden de detención también internacional por otros 3 que formaban parte de esa lancha que acabó con la vida de los 2 guardias civiles. Y yo quiero recordar, porque hay que tenerlo siempre muy presente, efectivamente, como decíais los dos, la falta de sensibilidad de ese gobierno, ¿no? Marlaska estuvo allí, pero si recordáis, la pareja de uno de los guardias civiles le dijo que no era bienvenido porque sabía perfectamente que al gobierno se debía la mala planificación de ese operativo y la falta de medios. Pero recordad lo que hizo el presidente del gobierno. Pedro Sánchez estuvo en los Goya aquellos días. Uh-huh. No pisó Barbate ni hizo ningún tipo de gesto con aquellos pobres servidores públicos que no hacían otra cosa más que defendernos en las peores condiciones. Por lo tanto, muy bien por la UCO, pero muy mal por este gobierno.
Cambiamos de tercio. Quiero que escuchéis, por favor, con atención ambos, ¿eh? Quiero que escuchéis 2 sonidos sinceramente, que ponen la piel de gallina. Son de las últimas horas. En el Senado, primero, el socialista Rafael Lemus comparó, ojo, a Zapatero con Schindler, el de la lista de Schindler. Escucha.
Quien salva una vida, salva al mundo entero. Este proverbio hebreo que está inscrito en la tumba del señor Oscar Schindler es un proverbio que espero que tengan en cuenta cuando hablen del señor José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ayudado a muchos venezolanos a muchos venezolanos y a muchas venezolanas.
Señor Lemos, muchas gracias.
Bien. Espera. Hoy en la Asamblea de Madrid, otro diputado regional socialista, se llama Juanjo Marcano. Escuchad bien, ¿eh? Ha dicho esto sobre Pedro Sánchez.
Sinceramente, escuchándole, creo que lo de Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno, no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición
ya
que
vale,
tiene.
Ya vale, déjalo, ya que le corte, que le oiga a su padre. Digo, ¿no os parece increíble?
Nivelón, ¿eh?
O sea, con lo bueno que está el presidente del gobierno, dice el uno, y el otro le compara con el héroe de Cracovia, el del campo de concentración de Auschwitz.
¿Alguien se imagina si un diputado del PP dice que
de Isabel Díaz Ayuso?
Exacto, que la gente de, yo qué sé, del PSOE, que Lobato tiene envidia de Ayuso por lo buena que está. ¿Eh? O sea, la que se hubiera montado. La que se había liado en todas las terminales mediáticas y todo lo que hubiera saltado. Y ya lo de Schindler, pues para qué vamos a hablar, ¿no? O sea que esta gente que no tiene ni idea, ni pero no es que no tiene ni idea de la política actual, no tiene ni idea de la política de hace 20, 30 años. Lo que ha hecho Zapatero en Venezuela, que todo el mundo sabe, efectivamente la oposición venezolana sabe que si quiere que alguno de sus familiares se le conceda el exilio y puedan salir de Venezuela, tiene que hablar con Zapatero, y eso lo saben. Pero eso no es ningún punto a favor. Yo me acuerdo aquí, la persona que más gente ha sacado de Cuba, de todos los exiliados cubanos y de presos cubanos, presos políticos, que los traían a España y le ponían a parir, era un señor gallego que se llamaba Manuel Fraga, que era amigo de Fidel Castro. Y entonces todos los socialistas le criticaban porque decían que estaba colaborando a sostener la dictadura cubana. Es el cambio de parecer. Y los principios, que son más marxistas, pero de Groucho, en vez de Carlos, que son los que están guiando siempre hasta a esta administración.
Maite, te pregunto por los dos, por lo bueno que está, por el héroe de Auschwitz.
Sí, sobre esto primero, en fin, hay opiniones para todos los gustos, porque es verdad que Pedro Sánchez va de súper guay, súper guapo, ¿no? Pero eso también habría que someterlo a opinión. Pero dicho lo cual, Ángel y Alberto, a mí, no sé, yo ya no les pido, claro, yo ya no les pido contención, ni que utilicen, en fin, el sentido común para hablar en las cámaras legislativas. Yo solamente un poco de pudor. Solo eso, un poco de pudor. Es decir, como representantes de la soberanía nacional o regional, en el caso del diputado socialista en Madrid, puede aludir a ese tipo de comparaciones en el caso de Zapatero y no caérsele la cara de vergüenza a ese senador. Vamos a ver, estamos hablando de una persona que ayudó a miles de judíos a salir de los campos de concentración para que no fueran asesinados por Hitler. Y esto lo comparas con un señor como Zapatero, Alberto lo ha dicho, que como poco, desde luego, está produciéndose de una manera absolutamente bochornosa desde el punto de vista de un país democrático. Es decir,
espérate,
no ha dicho...
Maite, otra variable es que está llamando Hitler a Maduro, ¿eh? Parece que no se ha dado cuenta.
Bueno, claro, pero todo eso tú ya es pedirle demasiado, Ángel, ¿no? Que haga esos razonamientos, ¿no? Y esas equivalencias. Pero, claro, es que estamos hablando de una hipérbole absolutamente inapropiada. Y luego, no sé, yo es que sé que, y todos conocemos muy bien que Zapatero necesita aplausos y aclamación por parte de los suyos, pero a mí, si fuera socialista, si fuera votante socialista, en fin, me da daría cierta vergüenza ver cómo mis representantes lo único que pueden destacar de Sánchez es que es guapo y de Zapatero que resulta que es el nuevo Schindler redivivo. Sí. Pues hombre, como poco vergüenza y bochorno.
Un Zapatero que lleva desaparecido desde las elecciones de Venezuela. Y que lo único que
donde apareció con Monedero, por cierto.
Sí, sí, bailando y muy felices.
Sí.
Y lo último que hemos sabido, lo hemos sabido por el medio oficial español, es que estaba presente en la embajada en la bochornosa firma de Humberto González cuando tuvo que firmar el documento para poder recibir el exilio, para poder partir al exilio a España. Estaban, aparte de los hermanos Rodríguez, pero
el otro Rodríguez,
el
muñidor,
el zapatero, pero no salía.
Sí, es que
salía
esta mañana decía Bustos que los Rodríguez no son dos, son tres hermanos.
Efectivamente.
Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y José Luis.
Pues el tercer hermano, José Luis, estaba entre bambalinas, no ha salido, pero nos hemos enterado por el país que efectivamente estaba ahí durante esa negociación.
Claro, es que no se entiende, ¿no? Eso que ha pasado en la embajada española si no hubiera detrás a Rodríguez Zapatero, que al final es uno de los representantes del chavismo. Ahí estaba el embajador, estaba Edmundo González, al que yo desde luego no le reprocho nada. Estamos hablando de una persona que tenía que salvar el pellejo y que tenía que proteger a su familia. Estaban los dos representantes de una dictadura, pero lo más vergonzoso es que eso se produjera en suelo español, en la residencia del embajador, y que un expresidente del gobierno, que se ha negado efectivamente a firmar todos los documentos que se han firmado en contra de Maduro, fuera el muñidor de uno de los actos que yo creo que son más vergonzosos para la diplomacia española, por cierto. El señor Álvarez ahí sigue, mintió y sí,
ojo,
ahí sigue.
Ojo, y con Delcy Rodríguez, con la prohibición vigente de pisar suelo europeo.
Claro,
muy
amiga, claro, Zapatero ya le permitió ya pisar suelo español en el aeropuerto de Barajas y ahora lo ha vuelto a hacer en la embajada nuestra, claro.
Sí. Es que se puede poner en duda si lo de González Pons ha sido una exageración, lo de la connivencia con el golpe de Estado. Pero lo que no se puede poner ninguna duda es que el señor Álvarez efectivamente mintió. Dio una especie de mitin en un vídeo diciendo que todo eran tonterías, que no se había negociado absolutamente nada. Y resulta que el señor González mostró un documento y luego un vídeo en el que se demostraba lo contrario. Que Edmundo González tuvo que negociar un montón de cosas, superar coacciones y chantajes para poder aceptar
spoiler.
Eso.
Perdón. Álvarez insiste en que no hubo negociación política con Venezuela a cambio de la salida de Edmundo González. El embajador dice tenía orden de no inmiscuirse.
España no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de negociación, con ningún tipo de documento que haya podido haber entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. Y el embajador de España tenía instrucciones precisas de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González para poder hablar, gestionar, tener encuentros con quien él considerara.
Sobre la presencia de Delcy Rodríguez y del brother, Jorge dice que no les invitó el embajador, pero vamos, les dejó pasar a casa.
No voy a entrar en más detalles que corresponde a Edmundo González responder, pero desde luego lo que sí le puedo decir es que cualquier persona que acudiera para entrevistarse con él, cualquiera de ellos, no vino a solicitud del gobierno de España ni fue el embajador de España quien les invitó a entrar.
Mientras tanto, Diosdado Cabello, el que faltaba ya en la fiesta, insiste en que hubo negociación y un pacto de caballeros con España.
Para entrar un avión de la Fuerza Aérea Española, lo autoriza el gobierno este que está aquí. ¿Y a qué viene? Viene a buscar un pasajero. ¿Y quién es ese pasajero? Tal persona. ¿Y por qué ese señor se va? Ah, necesita un salvoconducto. Ah, eso no es una negociación. Ellos tratan siempre de mentir.
Con la verdad nosotros vamos tumbando puertas, pero vamos con la verdad. Ante las agresiones y haber roto lo acordado en un pacto de caballeros y de una dama que estaba allí, que era la compañera Delcy.
La compañera Delcy. Maite.
Bueno, solo hay una cosa en la que ha acertado Álvarez, y es que España no participó en una negociación. No, España participó, por lo menos por omisión como poco, en una coacción a la persona que ha ganado las elecciones en Venezuela, porque aquello que se produjo, en contra de lo que ha dicho el canciller español, no fue la libertad de Edmundo González, que decidió, mira, oye, me voy a ir a España, que me apetece mucho más, ¿no?, vivir en un país europeo. No. Lo que se le puso es un documento para que, a cambio de reconocer el pucherazo de Maduro y de prometer que no va a intervenir políticamente ni dentro, desde luego, que donde ya no está, ni en el exterior, tuvo que coger un avión puesto por la Fuerza Aérea Española y venirse a nuestro país. O sea, yo creo que de todos, insisto, los que estaban ahí, porque yo cuento con que un país que es una dictadura como Venezuela puede hacer estas cosas y peores, ¿no? Coaccionar, intimidar, chantajear a un ciudadano libre, que además es el ganador legítimo de las elecciones. Cuento con que una persona de 75 años como Edmundo González, bueno, pues naturalmente quiera protegerse, quiera no ir a la cárcel, que era el futuro que tenía inmediato si no hubiera firmado ese documento, y sobre todo salvaguardar a su familia. Pero ahí hay un tercer elemento, que es España, que, insisto, no solo no fue testigo de la libertad de un ciudadano, sino que participó, aunque fuera por omisión y no por no impedirlo, utilizando además, poniendo a disposición de la dictadura bolivariana la embajada, o sea, el suelo español, para que se produjera, bueno, pues prácticamente un delito, la coacción de un sí. ciudadano libre.
Sí, es que además lo más triste parece que ahora que el interés tanto de la dictadura venezolana como la del gobierno español, y en especial del ínclito ministro Álvarez, es que aparezca como culpable la víctima. Según Caracas, fue Edmundo González el que rompió un supuesto pacto de caballeros, que tiene narices lo de caballeros con los que intervenían allí, al denunciar que había habido coacción, que había habido chantaje y que tuvo que firmar esos papeles para poder salir. Y Álvarez, según Álvarez, fue Edmundo González el que pidió esa reunión. El embajador lo único que hizo, supuestamente, fue dejar el lugar, que fíjate lo que es ya, dejar el suelo español para que se cometiera eso, pero que en ningún momento se inmiscuyó. O sea, tanto para Caracas como para la Cancillería española parece que todo responde a los intereses de Edmundo y que ha sido él el que ha complicado todo. Y esto es lo que no podemos tragar de ninguna manera, ¿no? Porque parece que nos están vendiendo un relato que al final es un señor de 75 años que tiene a su hija y a sus nietos en Caracas como rehenes, que le habían dictado ya una orden de detención y que es él el único culpable de todo este paripé tremendo.
¿Y cómo que al final, pensáis? Perdona, Maite.
No, muy rápido. Y que al final este acto lo que da la razón es a Maduro y al pucherazo de Maduro. O sea, Maduro no consiguió ganar en las urnas y gracias a este documento del que España ha sido partícipe, de alguna manera queda consagrado que este señor, este dictador, le ganó las elecciones a la oposición siendo una absoluta mentira. Es decir, España es colaborador de esa patraña que al final se ha puesto por encima de la verdadera razón por la que Edmundo González tuvo que salir de Venezuela.
Madre mía. ¿Y qué pensáis que puede ocurrir? No confundamos deseos con realidad. Os pido franqueza.
Perdona,
es igual, que queráis.
Yo lo que no entiendo es qué es lo que pretenden hacer de aquí al 10 de enero, que es cuando supuestamente Maduro va a asumir como presidente. En un concierto normal, pues pensarías que hay gente negociando bajo cuerda, que el señor Maduro y sus adláteres más cercanos estén pretendiendo salir del país de alguna manera. Pero claro, es que esos movimientos no se ven. O sea, la gente que rodea a Maduro, gente como Zapatero, que está por todo lo contrario, porque se le cae el chiringuito donde hace negocios tanto él como parte de su familia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de aquí al 10 de enero? Con las elecciones americanas por medio, que están otras cosas, que no está preocupado del paz de su patio trasero, con la Unión Europea, como hemos visto, completamente dividida, el Parlamento, en dos bloques, pues metemos lo peor, la gente en Venezuela cada vez está más cansada, las movilizaciones no son las mismas, y está claro que el tiempo corre en favor de la dictadura.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es verdad que está cada vez más acorralado, pero ha conseguido consagrar todas sus posiciones. Al final se ha quitado de en medio al ganador legítimo de las elecciones. Efectivamente, el tiempo va a correr a su favor. Desde Europa y desde luego desde el liderazgo que debería ostentar España, no se está haciendo gran cosa. Hoy, no sé si Ángel tienes previsto hablarlo antes, luego, pero ya...
¿De qué?
el asunto del Parlamento Europeo. Hoy se ha aprobado una resolución, efectivamente, se ha aprobado una resolución contra la opinión del Gobierno de España, que es el país que debería liderar precisamente el proceso moral que tiene que llevar la comunidad internacional para sacar de una vez a Maduro del poder. Bueno, pues lejos de eso, que hasta ha habido cinco socialistas portugueses que han roto la disciplina de voto de su partido y yo creo que por un deber moral han votado a favor. Bueno, pues nosotros tenemos a nuestro gobierno haciendo lobby en el Parlamento Europeo para que esa resolución no saliera adelante. Es verdad que las resoluciones luego no llevan a ninguna parte, pero yo creo que si desde el punto de vista moral un país como el nuestro no está apoyando lo que yo creo que es la justicia, pues el 10 de enero llegará, el señor Maduro seguirá asentado en el poder, tiene por lo menos a los mandos militares más importantes a su favor, por lo tanto yo auguro muy poco optimismo sobre la salida de esta crisis.
Es que, mira, si me permites, Alberto, sí, sí, déjame que lea este parrafito de la crónica de Cerveto, es un chico nuevo que empieza en esto del periodismo, sí, dice en ABC, leo, la resolución se aprobó por 309 votos a favor, 201 en contra, a pesar de la intensa campaña que ha desplegado la delegación española del Grupo Socialista en la Eurocámara.
Sí, no es que votaran solo
que no,
allí.
Es que encima eran los que promovían. O sea, claro, es impresionante.
Es que efectivamente, como dice Maite, no tiene valor, ningún valor jurídico, pero la resolución tiene todo el valor simbólico. Tiene el valor simbólico de que presiona a los gobiernos nacionales y sobre todo en lo que a nosotros respecta a España y a la Comisión a moverse para que se reconozca a González como presidente y a señalar, por tanto, si tú estás reconociendo como presidente a González, la ilegitimidad de Maduro y de su régimen, que sigue sin presentar las actas que prometió y que voceros aquí, como Juan Carlos Monedero, que decías antes, aseguraban que existían y que pronto desenmascararían todo el complot que había, ¿no? Al final se ha modulado la resolución, porque incluso se llegó a plantear una orden de detención contra Maduro, que al final no ha salido. Pero claro, la división que hay en el Parlamento Europeo por la política nacional y por la política de bloques, al final acaba, pues bueno, entorpeciendo cualquier resolución de este estilo. Al final, la gente del Partido Popular Europeo fue la que, sobre todo desde el PP, se propuso esta resolución. Tenían el apoyo de las derechas, de la ultraderecha y de la derecha radical, y entonces los de Renew, que eran la gente del PNV, como siempre, hicieron una especie de sorber y soplar, ¿no? Querían que se aprobara que era el legítimo ganador, pero no se le reconociera a González como presidente. Bueno, al final, como tenían el apoyo de sobra, se decidieron no votar los del PNV ni los de Renew, pero bueno, lo importante es que ha salido una resolución. Que lo triste es eso, como decía Maite, que esto va en contra totalmente de lo que está haciendo el gobierno español, que debía ponerse a la cabeza en denunciar una dictadura y lo que está haciendo es lobby para intentar modular las críticas desde Europa.
Y luego, fíjate, es que además el gobierno de España, que lo que vende, ¿no?, tanto pública como privadamente, es que, hombre, no hay que pisar demasiados callos, que hay que intentar contemporizar, que por qué llamarle dictadura, porque se ha negado continuamente este gobierno a llamarle dictadura, solo lo ha hecho Margarita Robles y Borrell desde Europa, como si eso nos fuera a dar algún tipo de posibilidad de que ese régimen dictatorial acabe. ¿Y qué tenemos en limpio después de eso? Absolutamente nada. ¿Respecto a España? Bueno, pues por ejemplo, que tienen a dos ciudadanos españoles, detenidos, no, secuestrados en Venezuela. Que no hacemos más que escuchar a líderes del régimen de Maduro insultar a España, que han retirado al embajador, que llamó para exponer una queja el gobierno venezolano al embajador que tenemos nosotros allí. En fin, cuando miras el balance de todo esto, dices, bueno, ¿y por qué contemporizar? Y además, yo aprendí, y creía que esto también formaba parte de los países democráticos, que no se contemporizaba con dictadura. Yo no vi que no. Por ejemplo, con Pinochet se contemporizara y se dijera, no es un dictador, bueno, hay una crisis en Chile, no. Es un dictador. Pues esto es exactamente lo mismo.
Sí, y también había empresas españolas, ¿eh?
Sí.
Déjame dos minutos, porfa. Mensajito de línea directa que nos trae Silvia Martínez.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés.
Cuando se convirtió en leyenda,
me llamo Wyatt Earp y la fiesta se ha acabado.
Su nombre se escuchó en el aire. Kevin Costner.
Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito.
Wyatt Earp. El sábado a las 10:15 de la noche en 13.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez Jiménez y con un invitado. Se cumplen 3 años de este momento, el momento en el que entró en erupción el volcán de La Palma. Durante 85 días... nosotros estuvimos allí. No dejó de escupir lava, arrasando a su paso todo lo que se encontró, hasta el mar. 3 años después hay 1.500 casas sepultadas. Muchos vecinos han comenzado a construir sus nuevos hogares sobre la colada. Muchos siguen esperando ayudas prometidas. Es verdad que esa carretera hacia el sur ya existe. Un centenar de estos vecinos se han manifestado esta tarde en los Llanos de Aridane, el municipio, la comarca más afectada. El alcalde de Los Llanos es Javier Llamas. Alcalde, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Yo nunca podré olvidar los días que estuvimos allí durante la erupción, pero las 2 veces que he viajado después tampoco, porque la isla lo merece, lo subrayo e insisto. Alcalde, 3 años después, ¿cómo está la zona?
Bueno, pues como bien decías, pues quien conocía la isla, y quien conocía este valle y ve cómo está ahora, pues ha cambiado, la fisonomía ha cambiado por completo y para siempre. El volcán sepultó 12 kilómetros cuadrados de terreno, de los cuales pues 7 kilómetros cuadrados fueron del que es mi municipio, los Llanos de Aridane. Como bien decías, más de 1.500 viviendas, fincas de plátanos, muchas más instalaciones, empresas. La zona pues está como está, estamos el volcán lo destruyó todo en tres meses y ahora pues llevamos casi 3 años y queda todo por hacer, ¿no? Todavía el panorama es bastante desolador y bueno, nos queda todo por hacer y así que hay que arrimar el hombro y seguir luchando y mirando hacia adelante.
Alcalde, ¿cuántos vecinos siguen sin casa decente, quiero decir, y por qué?
A ver, siguen muchísimos. Piensa, como bien decías, más de 1.500 primeras viviendas, luego segundas viviendas y demás. O sea, son miles los vecinos que ahora mismo siguen desplazados. Eso ha provocado que haya mucha gente viviendo en municipios colindantes, en alquileres o que se hayan comprado una vivienda en otro lugar de la isla. Hay 85 familias alojadas en viviendas contenedor. Otras en otros pueblos, en otros pueblos colindantes, en viviendas de madera que se pusieron a este efecto. O sea, son muchos los desplazados, muchos que algunos quieren y desean volver a donde vivían y también, como decías al principio, son muchos también los que, quieren ser muchos los que quieren volver al mismo sitio donde vivían, aunque parezca imposible a mucha gente. Hay gente que tenía su vivienda y la perdieron por donde pasó la lava. Y a día de hoy tienen la posibilidad de volver a construir en el mismo sitio sobre la lava y lo quieren hacer, quieren recuperar sus vidas allí donde las dejaron. Yo ahora mismo, y lo decías, hoy ha habido algunas manifestaciones, yo ahora mismo estoy saliendo de una de ellas, que los vecinos de la laguna titularon Hablar para Sanar, y donde lo único que se pretendía en esa manifestación es sacar para afuera todo lo que esos vecinos tienen dentro, ¿no? Hablar y llorar y contar sus experiencias, y la verdad que se te ponen los pelos de punta, si ya lo viví estando aquí, se te ponen los pelos de punta cuando escuchas esas historias, ¿no?
Javier, alcalde, yo viví en directo y fue impresionante cuando la colada llegando al mar, justo al ladito del puerto de Tazacorte, inolvidable, cómo se ganó terreno al mar, por desgracia.
Sí.
El turismo fue muy bien. Muchos volvimos después, no sé si como solidaridad o para ver aquello, sin duda. ¿Está siendo una ayuda fundamental? ¿El turismo sigue funcionando en La Palma?
No, a ver, nosotros el turismo estamos intentando que desde luego funcione, ¿no? Aquí hubo un parón, hubo mucha gente que vino en su momento a ver el volcán, hubo gente que venía a ver un espectáculo y se dieron cuenta que el espectáculo de la naturaleza estaba, pero lo que venía a observar era una desgracia. Porque sí, el volcán, si bien era espectacular, a su paso lo que dejaba era un reguero de desgracia y desolación, porque iba erradicando de la faz de la tierra muchas viviendas y con ellas pues todo lo que tenían dentro. Hoy contaba además una vecina que ella tuvo la posibilidad de sacar cosas de dentro de su casa, pero que decidió qué voy a sacar y dónde lo voy a poner. Y dejó todo dentro, se llevó algún recuerdo, ¿no? Entonces eso es lo que arrasó, el volcán arrasó con todo. Y es tremendo verlo y sobre todo también escuchar a esos vecinos.
Me acompañan Alberto Pérez y Maite Alcaraz. Alberto.
¿Qué tal? Buenas noches, alcalde.
Muy buenas noches, Alberto.
Entre las familias que da usted los datos, están esas 85 familias en viviendas contenedor, que son un poco, digamos, la imagen que ha dado estos días la vuelta en los medios, que también hemos de reconocer que solo nos acordamos de La Palma a veces cuando se cumplen los aniversarios y que hemos estado... Yo creo que tenemos la culpa también de haberlos dejado en el olvido. Pero sigue esa foto de las 85 familias en esas casas contenedor. ¿Hay un límite temporal de que se puede decir hasta cuándo van a tener que estar ahí? ¿Cuántos años van a tener que estar ahí?
No, con franqueza no lo hay. Nosotros, el Instituto de Cambio de Vivienda, pues puso esas viviendas a disposición, desde luego como viviendas temporales. Y yo desde que soy alcalde del municipio, pues así lo he manifestado. Lo que es temporal tiene que ser temporal y mi intención es desde luego es sacarles de allí cuanto antes. Y mientras vivan allí, pues darles las mejores comodidades y que puedan estar lo mejor posible. Ya es complicado estar como están y por eso en esas viviendas que han tenido múltiples problemas, hasta de humedades, de roturas, de tener los baños sin alicatar y pues al final con el Instituto de Cambio de Vivienda, que quiero agradecérselo desde aquí, se ha firmado un contrato de mantenimiento de esos contenedores, hemos conseguido alicatar todos los baños, hemos instalado un parque infantil para los niños, porque al final han creado un nuevo barrio, quieran o no, pues han creado un nuevo barrio. Y hemos intentado pues darle todas esas posibilidades, se lo explicábamos a ellos en una reunión que tuvimos, y sobre todo le explicamos que tan pronto podamos tener viviendas definitivas, van a ser los primeros que van a tener esa opción. Es lo que yo pretendo, es lo que quiero conseguir, y es la palabra también del director del Instituto Canario de Vivienda del Gobierno de Canarias, que así será, y que esas viviendas sean, como decíamos al principio, temporales, y que se puedan irse luego hacia viviendas definitivas, ¿no?
Maite.
Sí, buenas noches, alcalde. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Maite.
Claro, escuchándole, la verdad es que uno repara en que lo que les pasó a los habitantes de La Palma es que al final no solo perdieron la vivienda, yo creo que perdieron gran parte de su vida, ¿no? Sus recuerdos. Muchos contaban ahora, leyendo y escuchándolos, que incluso sus mascotas, sus animales domésticos, habían perdido parte de su vida, ¿no? Y les escuchas hablar y te dicen que todo esto se tiene que reconstruir, pero que hace falta un poco de agilidad, hace falta menos burocracia, menos trámites para acceder a las ayudas e indemnizaciones. ¿Qué le cuentan a usted sus conciudadanos? No sé si además se está viendo afectados por el problema de los presupuestos que han tenido que prorrogarse y a lo mejor eso está ralentizando también las ayudas.
Bueno, pues ellos, como bien decías, y yo también lo hablo así, ellos han intentado, pues ellos perdieron, además de las viviendas, perdieron sus proyectos de vida, ¿no? Perdieron mucho más que la vivienda, perdieron todo lo que había dentro de la vivienda, material e inmaterial, que son todas aquellas vivencias, ¿no? Y es duro escucharles, muy duro escucharles, porque los ves perdidos en muchas ocasiones. Yo los atendí mucho en su momento a vecinos y amigos. Yo, antes de estar en política, trabajaba en la entidad financiera y recibí ahí a mucha gente y bueno, me impulsó un poco a dar este paso también. Y es muy duro, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos, las ayudas, desde luego, tienen que seguir otro ritmo, ¿no? Al final hay que pensar que todo eso que se ha perdido, pues el dinero, el que se ha dicho siempre que no es problema el dinero pues puede proporcionarle algo para que puedan seguir con sus vidas, ¿no? En donde las dejaron, como decía antes, o donde ellos decidan. Entonces los vecinos, pues claro, sobre todo hay una esperanza en que todo pueda ir más rápido. Y la verdad que a veces para ellos es muy frustrante ver que no, la recuperación, la reconstrucción no tiene esa velocidad. Y también lo digo yo mismo, o sea, yo como político a veces me ocasiona frustración ver que no podemos ir más rápido, y por eso yo me he empeñado continuamente en acuñar la palabra emergencia, ¿no? Y que se permita trabajar por emergencia. Yo, además de la condición de alcalde, tengo la condición de diputado regional del Parlamento, y yo me llevé una proposición no de ley al Parlamento para que el gobierno de Canarias instase al gobierno de la nación a que nos permita trabajar por emergencia, porque un volcán no es un incendio, no es una riada. El volcán destruye completamente el paisaje y cambia su morfología por completo. Hay que pensar que en los bordes de coladas, pues el menor espesor pueden ser 4 o 5 metros, pero que muy pronto estás en 10 metros y hay muchas zonas que están con 40, 50 y hasta 60 metros de coladas. Eso es un cambio por completo.
Total. Yo, para terminar, aparte de las casas, los puestos de trabajo, esos barrios completamente arrasados, pisando la lava dentro de las casas, nunca se me olvidará lo del cementerio. Ya no es que pierda los recuerdos, es que arrasó el cementerio.
Sí, es como decimos, cementerio es Camposanto, al final es una zona especialmente sensible, ¿no? Y arrasó por completo una gran parte del cementerio, pero arrasarla, se lo llevó todo. Y a día de hoy pues todavía queda una parte de ese cementerio donde hay nichos ocupados y la lava está pegada delante de los nichos, y tendremos que hacer un trabajo en el que estamos ya con ese proyecto para retirar la lava de ahí, pero en plan cirugía casi para evitar que colapsen los nichos y que la gente pueda retirar a sus seres queridos. Hay que pensar que hay gente que la ha dado sepultura por dos veces a su ser querido, porque hay nichos que se pudo llegar a tiempo de quitarlos antes de que el volcán pasara por allí y se pudieron retirar esos restos de ahí y trasladarlos a otro sitio, con lo cual fue como una segunda inhumación del mismo féretro. Entonces, pues es especialmente dura esta parte y en ese cementerio pues queremos hacer un trabajo importante, no solo de recuperar nichos, de hacer más nichos, sino de un monumento a la memoria de los que ya no estaban y ya no van a aparecer porque los arrasaron, y también pues volver a recuperar el horno de un crematorio, tanto para las personas como para mascotas, y esa es nuestra intención, y seguir peleando, como decíamos antes, seguir peleando por las ayudas. Han llegado ayudas, no se puede decir que no hayan llegado, han llegado, pero tenemos que seguir peleando porque sigan llegando, porque el volcán también, como decía, empezó el 19 de septiembre del 21, hoy es 19 de septiembre del 24 y el volcán sigue ahí,
sin duda. Bueno, pues algunos no nos vamos a olvidar, ni de Canarias ni
de La Palma. No, no se olviden, no se olviden de nosotros. Y
seguro que no.
Sigan pendientes, lo agradecemos con el corazón. Yo como servidor público en este momento agradezco muchísimo que se sigan acordando de nosotros y situándonos en el mapa y ahí seguiremos luchando para que esta recuperación llegue cuanto antes.
Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane. Gracias y suerte, amigo.
Gracias de corazón a todos ustedes y muy buenas noches.
Buenas noches.
Ahora, después de este testimonio y de lo que vive la gente y tal, ahora nos ponemos a hablar de Junts, el gobierno y María Jesús Montero. ¿Qué os parece, chicos? La vida, ¿eh?
No hay más remedio, ¿no?
El PSOE prepara una visita de Santos Cerdán a Waterloo. Hay que recordar que Santos Cerdán, que claro, las cosas, fue el sustituto, o sigue siendo, el sustituto de Ábalos, que no hacemos más que mejorar. Santos Cerdán visitará en Waterloo a Puigdemont, ojo, con mediador internacional de por medio, yo es que me parto. María Jesús Montero dice que no da nada roto con Junts.
Estamos tendiendo puentes con Junts, pero no hay ninguna novedad. Nosotros tenemos siempre la esperanza de que realmente el interés general prevalezca. Pero todo esto consiste en mucha discreción y también mucho acuerdo y mucha palabra. Pero la discreción es importante en cualquier conversación. Nunca voy a dar por rota relaciones con una formación política como Junts.
Puigdemont responde por redes que volverán a votar que no. Si el gobierno no cambia, denuncia un pressing por tierra, mar y aire desde Moncloa y dice que no tiene nada que ver con la investidura de Salvadorilla, sino con el incumplimiento de las promesas de inversiones en Cataluña. ¡Ja! Bueno, ¿qué pensáis, Maite?
Bueno, yo lo que creo es que esto nunca, es la sangre nunca va a llegar al río, ¿eh? Quiero decir que, bueno, Junts efectivamente le tiene que hacer pasar por esto a Pedro Sánchez, porque ni ha sido amnistiado Pucci como le prometió el presidente del gobierno y ya está de presidente de la Generalitat y no está el propio Puigdemont. Efectivamente, el gobierno no ha cumplido las promesas, entre otras, por cierto, la de inmigración, que quiere hasta el control de fronteras, y el presidente Sánchez se comprometió. Por lo tanto, naturalmente tienen que escenificar, ¿no?, que Pedro Sánchez miente a todo el mundo todo el tiempo, que eso lo ha conseguido. Pero, claro, cuando vea las orejas al lobo, estoy convencida que Puigdemont va a seguir apoyando al presidente del gobierno, porque la alternativa, por mucho que se hable de que ahora tiene mejores relaciones con el PP, de que ahí se está fraguando, lo decía, hablaba de un fantasma, ¿no?, que recorría el Parlamento, lo decía ayer Gabriel Rufián, eso no se va a consolidar, porque sería la muerte de Junts si al final entra en una coalición que pudiera desbancar a Sánchez con Vox y con el Partido Popular. Pero harán ruido porque Puigdemont está muy, muy, muy enfadado. Claro, a él se le prometieron determinadas cosas y no se ha cumplido nada.
Sí, otra cosa, traerle.
No, traerle y además, claro, que la amnistía cubriera todos los delitos que cometió y no ha podido ser. Y por y ver allí ya sentado en el Palacio de la Generalitat cuando él se veía de presidente restaurado, pues eso es difícil
por cierto,
de tragar.
Ya nadie se acuerda aquello que dijo de que si no era presidente abandonaría la política.
Ah, bueno,
pelillos a la mar.
Ha aprendido.
Ahora tiene el Congreso para ratificarle como
seguro
el gran Pope y ahí se va a quedar. Yo, por un lado, no le arriendo las ganancias a pobre Santos Cerdán, que tiene mucho trabajo. Va de Puigdemont a los empresarios que le pasan documentos y dosieres y audios contra jueces y periodistas y tiene mucho trabajo en los últimos meses.
Sí, ¿te refieres a lo que está publicando Olmo en el Confidencial?
Sí, sí, lo que llevamos toda la semana entre Olmo y Agustín Marco sacando todos los audios y todo ese dossier de las cloacas de Ferraz, ¿no? Que Santos Cerdán es el gran factotum. Bueno, yo en esta ocasión yo creo que el sadismo de Junts con Sánchez, porque es sadismo lo que está haciendo, lo del otro día de la ley de vivienda fue tremendo. Como
le hizo ir para luego.
Sí, llegó. Yo creo que debe ser la primera vez que acudía a votar a eso de las 8 de la noche el presidente y salió crispado porque, pese a que habían estado todo moviendo todos los hilos, hasta el propio Rejón llamó a Ábalos para que no se le ocurriera votar en contra porque no cogía el teléfono a la diputada del PSOE que le estaba intentando convencer. Y al final pues bueno, se echó para atrás y le ha hecho perder otra votación. Yo creo que esto va a ser todo la gota malaya, que es lo que va a hacer Junts, haciéndole pagar digamos lo que él entiende como una traición y una nueva mentira de Sánchez, que él no estaba acostumbrado a que Sánchez le mintiera como ha hecho con otros. ¿Hasta cuándo va a durar? El gran problema que tiene Puigdemont, sabemos, y lo que tiene Junts, es la amnistía. Mientras que los jueces no le apliquen la amnistía a él y a algunos de sus acólitos y no lo tenga comprobado, no le conviene romper. Pero sí que es verdad que hasta entonces yo creo que va a haber una parálisis de todo. Va a haber muchas más votaciones que se van a perder. La de los presupuestos, ahora mismo todo el mundo lo da porque no van a salir. Y entonces, bueno, que vamos a estar viviendo una especie de juego del gato y el ratón, en que la mayoría de las veces le hará sufrir, la mayoría de las veces le hará perder las votaciones, y mientras tanto Sánchez estará esperando a ver cuándo ve una ventana de oportunidad en la que pueda convocar con alguna mínima garantía, no con las encuestas de Tezanos, que nadie se las cree, sino con otras encuestas que sí que son las verdaderas y que hablan de que mientras que haya tres derechas otra vez, como es el caso de la aparición del ínclito Albise, pues bueno, en algún momento puede llegar la oportunidad para convocar e intentar salir como sea.
Sí, pero fíjate, lo que demuestra todo esto es que en el Parlamento no hay una mayoría progresista, ¿no? Y yo, además, lo de progresista lo pongo en duda, que el Partido Socialista actual sea progresista, sino que hay una mayoría de derechas, porque no olvidemos también al PNV. Y es verdad que Puigdemont quiere hacer sufrir a Pedro Sánchez, pero es que, en el fondo, hay propuestas, leyes y normas que desde el punto de vista de Junts, en fin, no son precisamente las que tiene que defender frente a su electorado, ¿no? Estamos hablando de que la ley que tumbó ayer inopinadamente y haciendo sufrir a Pedro Sánchez, bueno, estamos hablando de la intervención en el alquiler, medidas que desde luego la gente que vota tanto al PNV como a Junts no son precisamente de su gusto. Por lo tanto, aquí hay efectivamente cierto sadismo, como tú decías, Alberto, pero también una manera de poner sobre la mesa que hay decisiones que son de izquierda, incluso antisistema, que no comparte el electorado tanto de Puigdemont como, insisto, del PNV. También en esta ecuación un partido muy importante que también le puede ir dando disgustos a Pedro Sánchez, pero yo insisto, nunca van a encontrar un presidente tan débil.
Hablando de disgustos, una última pincelada que me quedan tres minutillos. El juez reclama a la Complutense la lista de alumnos del máster de Begoña y sus pagos. Ojo, la Audiencia Provincial rechaza adelantar su decisión sobre el archivo del caso. El instructor cita como testigo a la responsable de recursos humanos del Instituto de Empresa. La cosa continúa, ¿no? Sí,
no solo continúa, sino que el juez ha citado a la directora de recursos humanos del IE, la ha citado para mediados de octubre. Y el 30 de septiembre es cuando la Audiencia Provincial tiene que decidir si estudia archivar o si le dice pues adelante, con lo cual debe estar bastante confiado en que su instrucción no la va a tumbar la Audiencia Provincial, porque ha citado. Yo creo que no la va a tumbar, fíjate, aquí nos podemos apostar algo a que la Audiencia Provincial yo creo que va a respaldar todo lo que está haciendo y bueno, de hecho ya te digo, hay una nueva oleada de peticiones que incluye hasta los sueldos o los pagos que se han hecho a Begoña Gómez, y bueno, vamos a ver si efectivamente al final se pone a disposición del juez.
Sí, dos cosas muy rápidas. La primera, que la Complutense, si recordáis, emitió una circular donde pedía al juez que si investigaba algo que le pudiera afectar a sus intereses, ¿no?, que se lo dijera, porque evidentemente la Complutense aquí ha jugado a mirar para otro lado, pero también hay un daño patrimonial a la Complutense importantísima que tiene que salir de esa investigación. Y luego, en segundo lugar, hombre, yo sé que a Pedro Sánchez le gustaría que esto acabara, pero yo estoy muy de acuerdo con Alberto. Vamos a ver qué pasa con la audiencia provincial, que a lo mejor lo que hace es sobreseer una parte o un archivo provisional que no cierre completamente el caso, pero yo creo que hay caso para rato, que esto no ha acabado, a pesar de que Santos Cerdán está trabajando bastante para que los periodistas se callen.
A pesar de la ley por la democracia y el plan y todo
sí,
eso.
Sí, la regeneración, ¿no? Sí,
es
sí.
Que no aprendéis.
Sí, somos unos degenerados.
En fin, la cosa continuará. Bueno, Maite Alcaraz, que bienvenida, hija. Vaya vacaciones.
Eso, sí, si yo te contara. Adiós, adiós. Un abrazo.
Venga, un beso, Maite. Alberto, cuídate.
Adiós, chao, chao.
Adiós a los dos.
Chao, chao. Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. COPE está donde tú estás.
Nos podemos permitir el lujo de empezar celebrando una buena noticia. Que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
¿Por qué se ha tardado tanto?
La coyuntura política ha sido determinante.
Tiene 42 años y tiene dos hijos.
Hace 5 años le diagnosticaron ELA.
Muy ilusionado.
Que la hace estar cada día en una silla de ruedas y expresarse, fíjate, a través de una máquina.
¿Cuál es el motivo de que se haya impuesto en la sociedad en la que vivimos esta cultura de la eutanasia?
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Habéis tenido que esperar mucho.
Eutanasia, yo la tenía en la cabeza y hoy primero que pensé, es posible que conozca a mis nietos.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
16 de marzo de 2007. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuando se convirtió en leyenda...
Me llamo Wyatt Earp y la fiesta se ha acabado.
Su nombre se escuchó en el aire. Kevin Costner.
Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito.
Wyatt Earp. El sábado a las 10:15 de la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Editorial.
Cadena COPE.
La declaración de Edmundo González acerca del modo como fue presionado y coaccionado por el chavismo para que abandonara su país no solo certifica la naturaleza dictatorial del régimen venezolano, sino la ignominia de quienes consintieron en que la extorsión se materializara en la Embajada de España en Caracas. Todos los que llevan días preguntándose qué ocurrió para que González aterrizara en España ya lo saben. Edmundo González firmó bajo coacción un documento en el que se comprometía a no ejercer como presidente electo. Sus declaraciones desenmascaran la simulación que han tejido el ministro Álvarez y el presidente Sánchez, así como la participación del expresidente Zapatero a través de un mediador acreditado. Todos lo sabían y todos han callado. Todos, menos Edmundo González. En este contexto y a instancias del Partido Popular Europeo, el Parlamento de la Unión ha reconocido hoy mismo a Edmundo González como legítimo presidente electo de Venezuela. Esta decisión es de extrema relevancia política porque es un modo de instar a los gobiernos de la Unión a hacer lo propio. A esta decisión se suman las investigaciones que la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos están siguiendo contra el Estado de Venezuela y los actos de represión que se han intensificado desde el pasado 28 de julio. La presión internacional es eficaz, pero sus efectos no son inmediatos. Hay que esperar a ver qué hacen los gobiernos europeos, especialmente el español, y seguir presionando. Bajar la guardia es ceder.